El chiflón del diablo. Era una fría tarde de invierno. En una sala estrecha, delante de un gran libro, el capataz de turno vigilaba la bajada de los obreros. Los mineros llegaban en pequeños grupos y mientras descolgaban sus lámparas ya encendidas, el escribiente trazaba una raya al margen de cada nombre. De pronto, dirigiéndose a dos trabajadores que iban hacia la puerta de salida, el capataz les dijo:
¡Ustedes, quédense!
Los obreros se volvieron sorprendidos y una vaga inquietud se pintó en sus rostros. El más joven, de escasos 20 años y cabellera rojiza, a la que debía el apodo de Cabeza de Cobre, era de baja estatura pero fuerte y robusto. El otro, aunque más alto, era más viejo y de aspecto endeble. Después de algunos minutos de silenciosa espera, el empleado hizo una seña a los obreros para que se acercasen.
Son ustedes barreteros de La Alta, ¿no es así?
Sí, señor, respondieron los mineros.
Siento decirles que quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esa veta.
Los obreros no contestaron. Y hubo por un instante un profundo silencio. Por fin el de más edad dijo: «Pero se nos ocupará en otra parte». El individuo cerró el libro con fuerza y echándose atrás en el asiento, con tono serio contestó:
«Lo veo difícil, tenemos gente de sobra en todas las faenas».
«Aceptamos el trabajo que se nos dé. Seremos torneros, apuntaladores, lo que usted quiera». El capataz movía la cabeza negativamente.
Ya lo he dicho, hay gente de sobra. Y si los pedidos de carbón no aumentan, habrá que disminuir también la explotación en algunas otras vetas.
Una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero. Sea usted franco, don Pedro, exclamó, y díganos de una vez qué quiere, obligando a que vayamos a trabajar al chiflón del diablo. El empleado se irguió en la silla y protestó indignado.
Aquí no se obliga a nadie. Así como ustedes son libres para rechazar el trabajo que no les agrade, la compañía, por su parte, está en su derecho para tomar las medidas que más convengan a sus intereses.
Los hombres lo escuchaban con los ojos bajos, en silencio, y al ver su humilde continente, la voz del capataz se dulcificó.
Pero aunque las órdenes que tengo son terminantes, quiero ayudarles a salir del paso. Hay en el chiflón nuevo, o del diablo, como ustedes lo llaman, dos vacantes de barreteros. Pueden ocuparlas ahora mismo, pues mañana sería tarde.
Una mirada inteligente se cruzó entre los obreros. Conocían la táctica y sabían de antemano el resultado de aquella escaramuza. Por lo demás, estaban ya resueltos a seguir su destino. Entre morir de hambre o aplastado por un derrumbe, era preferible lo último. Si no, ¿a dónde ir? El invierno, el implacable enemigo de los desamparados, había despojado a la naturaleza de todas sus galas. Las tormentas de viento y lluvia dejaban los campos desolados, convirtiendo las tierras en inmensos pantanos de agua. En las chozas de los campesinos, el hambre asomaba a través de los rostros famélicos de sus habitantes, quienes se veían obligados a llamar a las puertas de los talleres y de las fábricas en busca de un pedazo de pan. Había pues que someterse a llenar los huecos que el fatídico corredor abría constantemente entre los desamparados contra quienes toda injusticia e iniquidad estaba permitido. El trato quedó hecho. Los obreros aceptaron el nuevo trabajo sin poner objeciones. Y un momento después estaban en la jaula, cayendo a plomo en las profundidades de la mina. La galería del chiflón del diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al mineral de un filón recién descubierto, en un principio se habían ejecutado los trabajos con el esmero requerido. Pero a medida que se ahondaba en la roca, ésta se tornaba porosa e inconsistente, y las filtraciones iban en aumento, haciendo muy precaria la estabilidad de la techumbre. Una vez terminada la obra, como el costo de la madera para los apuntalamientos era demasiado, poco a poco esa parte esencial se fue descuidando. Se revestía siempre, sí, pero con flojedad, economizando todo lo que se podía. Los resultados de ese sistema no se dejaron esperar. Continuamente había que extraer de allí un herido y a veces algún muerto aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo. Minado traidoramente por el agua, era una amenaza constante para la vida de los obreros, quienes, atemorizados por la frecuencia de los hundimientos, empezaron a rehuir las tareas en el mortífero corredor. Pero la compañía, con el cebo de unos cuantos centavos más en el salario, venció muy pronto su repugnancia. Y así, la explotación de la nueva veta continuó. Muy pronto, sin embargo, esa alza de los jornales fue suprimida, sin que por esto se paralizasen las faenas. Para sumar obreros a la labor, bastaba con que el capataz pusiera en práctica el método usado aquella mañana. Muchas veces, a pesar de los capitales invertidos, se había pensado en abandonar esa sección de la mina, pues el agua estropeaba en breve los revestimientos y aunque estos se ponían solo en las partes indispensables, el consumo de madero resultaba siempre excesivo. Sin embargo, para desgracia de los mineros, el material extraído de allí era superior a la de los otros filones. Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba meditabundo y solo contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. En ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza que contrastaba con los demás albergues, donde en promiscuidad repugnante se confundían hombres, mujeres y niños. La madre del minero, María de los Ángeles, era una mujer alta, delgada y de cabellos blancos. Su pálido rostro tenía una expresión resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos. Hija y madre de mineros, terribles desgracias la habían envejecido prematuramente. Su marido y dos hijos muertos, por causa de hundimientos y explosiones del gas grisú, fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina. Solo le restaba aquel muchacho porque en su corazón pasaba en continuo sobresalto. ¿Cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado, sin acertar a explicárselo, en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaba a los pobres a sudar sangre para sostener la inútil existencia de unos pocos? Y si tan solo se pudiera vivir sin aquella perpetua zozobra por la suerte de los seres queridos. Mientras la madre daba la última mano a los preparativos de la cena, el muchacho sentado junto al fuego permanecía silencioso, abstraído en sus pensamientos. La anciana, inquieta por aquel mutismo, se preparaba a interrogarlo cuando por la puerta se asomó una mujer.
¿Cómo está el enfermo?
El médico dice que el hueso de la pierna no ha soldado todavía y que debe estar en la cama sin moverse, respondió la recién llegada. La vecina era una joven de moreno y demacrado semblante. Tenía en la diestra una escudilla de hoja de lata y mientras respondía se esforzaba por desviar la vista de la sopa que humeaba sobre la mesa. La anciana cogió el jarro y en tanto vaciaba en él el caliente líquido, continuó preguntando.
Hija, ¿y hablaste con los jefes? ¿Te han dado algún socorro?
La joven murmuró con desaliento. Sí, estuve allá. Me dijeron que no tenía derecho a nada, que bastante hacían con darnos el cuarto, pero que si él se moría, fuera a buscar una orden para que me entreguen 4 velas y 1 mortaja. Y dando un suspiro agregó, espero en Dios que mi pobre Juan no los obligue a hacer ese gasto. María de los Ángeles añadió a la sopa un pedazo de pan y puso ambas dádivas en manos de la joven, quien se encaminó hacia la puerta diciendo agradecida, la Virgen se lo pagará, vecina.
Pobre Juana. Pronto hará un mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota.
¿En qué se ocupaba?
Era barretero del Chiflón del Diablo. Dicen que los que trabajan allí tienen la vida vendida.
No tanto, madre. Ahora es distinto. Se han hecho grandes trabajos de apuntalamientos. Hace más de una semana que no hay desgracia.
Será así como dice, Pero yo no podría vivir si trabajaras allá. Preferiría irme a mendigar por los campos. No quiero que te traigan un día como me trajeron a tu padre y a tu hermano.
Dicho esto, gruesas lágrimas se deslizaron por el pálido rostro de la anciana. Cabeza de Cobre, sin comunicar a su madre que se había cambiado al Chiflón del Diablo, agachó la cabeza y siguió comiendo en silencio. Cuando la mañana siguiente María de los Ángeles despertó, hacía mucho rato que su hijo ya había partido a la mina. Al abrir la puerta de su casa, quedó encantada de la radiante claridad que inundaba los campos. Hacía mucho tiempo que sus ojos no veían una mañana tan hermosa. Algunos viejos, apoyándose en bastones y muletas, aparecieron bajo los sucios corredores. Caminaban despacio, estirando sus miembros entumecidos. Eran los inválidos de la mina, los vencidos del trabajo. Muy pocos eran los que no estaban mutilados y que no carecían ya de un brazo o de una pierna. Sentados en un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol, sus pupilas fatigadas tenían una extraña fijeza. Se acercaba ya la hora del mediodía, y las mujeres preparaban en los cuartos la cesta de las meriendas para los trabajadores. De pronto repicaron las campanas de alarma. Al escuchar el llamado, María de los Ángeles dejó a un lado la canasta con los víveres para su hijo y se abalanzó hacia la puerta. Afuera, decenas de mujeres corrían hacia la mina, seguidas por turbas de chiquillos en pos de sus madres. La anciana siguió aquel ejemplo. Sus pies parecían tener alas. Todo su cuerpo se estremecía y vibraba como la cuerda del arco en su máximo de extensión. En breve se colocó en primera fila y su blanca cabeza, herida por los rayos del sol, parecía traer la masa sombría del harapiento rebaño. Aquellos grupos de mujeres con las cabelleras destrenzadas por el terror aparecieron en breve sobre la húmeda plataforma. Las madres apretaban a sus pequeños hijos contra el seno semidesnudo y un clamor que no tenía nada de humano brotaba de las bocas entreabiertas, contraídas por el dolor. En pocos minutos apareció uno de los ingenieros, un inglés corpulento y de patillas rojas. Sin dejar de fumar su pipa y con la indiferencia que le da la costumbre, paseó su mirada sobre aquella escena. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Escuchó la multitud. Las mujeres levantaban los brazos por encima de sus cabezas y mostraban los puños ebrias de furor. El que había provocado aquella explosión de odio lanzó al aire algunas bocanadas de humo y, volviendo la espalda, desapareció. A los pocos minutos, algunos obreros dieron noticias que calmaron en parte la incertidumbre de los familiares. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces, dijeron. Solo había 3 muertos, de quienes ignoraban aún los nombres. Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la suya esperanza, sino certeza. De seguro su hijo no estaba entre aquellos muertos, y reconcentrada entre sí misma con ese feroz egoísmo de las madres, oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las otras mujeres. Entretanto, la máquina que debía ascender con los cuerpos permanecía inmóvil y dejaba reposar sus miembros de hierro en la penumbra de los vastos departamentos. De improviso, el llanto de las mujeres cesó. Un campanazo seguido de otros 3 resonaron lentos y vibrantes. Era la señal de izar. Un estremecimiento se apoderó de la muchedumbre que siguió con avidez las oscilaciones del cable que subía. El ascensor se balanceó un momento y luego se detuvo sujeto por los ganchos del reborde superior. Dentro de él, algunos obreros con las cabezas descubiertas rodeaban una carretilla negra de barro y polvo de carbón. Un clamor inmenso saludó la aparición del fúnebre carro. La multitud se remolinó y su loca desesperación dificultaba enormemente la extracción de los cadáveres. El primero que se presentó a las ávidas miradas de la turba estaba forrado en mantas y solo dejaba ver los pies descalzos. El segundo, que siguió inmediatamente al anterior, tenía la cabeza desnuda. Era un viejo de barba y cabellos grises. El tercero y último apareció a su vez. Por entre los pliegues de la tela que lo envolvía, asomaban algunos mechones de pelos rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre recién fundido. Varias voces profirieron con espanto: ¡El cabeza de cobre! ¡El cabeza de cobre! María de los Ángeles, al percibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre, hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto, pero apretada contra la barrera solo pudo mover los brazos, en tanto que un sonido inarticulado brotaba de su garganta. Luego, sus músculos se aflojaron, los brazos cayeron a lo largo del cuerpo y permaneció inmóvil en el sitio como herida por el rayo. El cadáver, tomado por los hombros y por los pies, fue colocado trabajosamente en la camilla que lo guardaba. Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron hacia la mujer, quien con la cabeza doblada sobre el pecho parecía absorta en la contemplación del abismo abierto a sus pies. Un rayo de sol, pasando a través de la red de cables y de maderos, hería oblicuamente la húmeda pared del pozo. Atraídas por aquel punto blanco y brillante, las pupilas de la anciana, espantosamente dilatadas, se clavaron en el círculo luminoso. Su mirada fue ensanchándose y penetrando en los lóbregos techos de las galerías a las que sucedían redes de estrechos pasadizos por los que apenas podía deslizarse una alimaña. De pronto, las pupilas de la anciana se animaron. Tenía a la vista un largo corredor muy inclinado en el que tres hombres forcejeaban por colocar dentro de la vía una carretilla de mineral. Una lluvia copiosa caía desde la techumbre sobre sus torsos desnudos. María de los Ángeles reconoció a su hijo, era uno de aquellos obreros, en el instante en que se erguían violentamente y fijaban en el techo una mirada de espanto. Y un chasquido seco, y desapareció la visión. Cuando las tinieblas se disiparon, la anciana vio flotar sobre un montón de escombros una densa nube de polvo. Al mismo tiempo que un llamado de infinita angustia, un grito de terrible agonía, subía por el inmenso tubo acústico y murmuraba:
¡Madre mía!
Nadie se explicó cómo a la anciana le fue posible cruzar la barrera que separaba a la multitud del profundo pozo. Detenida un instante por los cables, se le vio agitar sus piernas descarnadas en el vacío y luego, sin un grito, desaparecer en el abismo. Algunos segundos después, un ruido sordo y lejano brotó de la hambrienta boca del pozo. Era el aliento del monstruo, ávido de sangre en el fondo de su cubil.